Onda Vasca Conecta.
La tertulia de la Real Sociedad en Onda Vasca.
Buenas tardes, arratsaldeon, bienvenidos a todos y a todas a lo que es la tertulia de la Real Sociedad aquí en la sintonía de Onda Vasca. Hasta las 4 puntos de la tarde, debatiendo lo que es la actualidad del equipo Txuri-Urdin, en un día, pues como todos sabéis, mediatizado ya por ese inmenso apagón que ha tenido lugar a eso de media mañana y que parece que al menos aquí en los estudios de Donosti nos dan una pequeña tregua para que podamos hacer el partido. No hemos podido hacer la movida deportiva por el asunto. Y bueno, pues hemos conseguido por lo menos salvar la tertulia, que no es poco tal y como está la situación ahora mismo, ¿no? Bien, pues espero que no haya ningún contratiempo y hasta las 4 de la tarde podamos ir debatiendo lo que es la actualidad, el presente de la Real Sociedad, que el otro día pues, nos pilló el anuncio de Sergio Francisco como nuevo entrenador. Nos pilló en este caso cuando ya habíamos terminado precisamente la tertulia del viernes. Así que todo lo que os vayamos a contar ahora es absolutamente novedoso porque tampoco hemos tenido movida deportiva para hacer análisis alguno. Samu Valcárcel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, arratsaldeon?
Arratsaldeon, bueno, primero nos siguen llegando mensajes de oyentes que no tienen luz en la provincia, ¿eh? Uh-huh. Esto es importante porque hay gente todavía que en muchos lados de toda la península no ha recuperado la luz o la normalidad. Acaba de haber una declaración desde la red de luz de peninsular avisando que va a ser una recuperación paulatina de la
electricidad. Sí, poco a poco va a ir la cosa, poco a poco.
O sea que, bueno, para todos aquellos que nos estén escuchando, pues afortunados son y para aquellos
sí,
que no.
Sí, sí. Y en cuanto a los servicios públicos y demás, aquí podemos tocar madera porque yo creo que somos muy afortunados. Porque si uno mira lo que está pasando en Madrid, han cerrado el metro, no hay líneas de autobuses, no hay semáforos, hay un caos absoluto. Lo digo porque, digamos, lo he podido comprobar o lo he podido ver o me lo han podido contar hace 5 minutos. Así que la cosa aquí ni tan mal. Bueno, está por aquí ya el personal de tropa para debatir sobre la Real Sociedad en Onda Vasca. Joseba Roteta, muy buenas. Joseba Arratsaldeon.
Arratsaldeon, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Has podido venir sin problemas, no?
Sí, bueno, ha sido una hora un poco entretenida, ¿no? Haciendo todo el mundo conjeturas de qué pasaba, qué podía pasar. Y sí, es verdad que yo tenía problemas para sacar el coche del garaje porque no podíamos abrir la puerta. Por lo tanto, te mando un WhatsApp a ver si todo seguía funcionando y en marcha.
Ya te he dicho que de momento la cosa bien. Por cierto, no colapsen los supermercados, porque vamos, que la gente se vuelve loca. Yo no sé hasta qué punto la raza humana no aprende de las cosas. O sea, es peor ir ahora mismo al supermercado a hacer una supercompra como si fuera a venir la guerra o la Tercera Guerra Mundial, no lo sé. Bueno, yo soy de los que piensan que ya estamos en guerra, pero pasa que ahora las guerras se hacen de otra manera. David Muñoz, muy buenas, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
¿Qué tal?
Yo muy bien.
Tú muy bien, ¿verdad?
Sí. Y hago la paz.
¿Has ido al súper? No. No.
Trabajo para una cadena.
Por eso, entonces, te lo digo.
Entonces no me ha quedado otra que ir, pero bueno, no hacer compra.
Nada que no hubieras hecho la semana pasada, por ejemplo.
Eso es.
No has ido por agua como un loco, papel higiénico.
De hecho, no he hecho compra hoy.
Muy bien. Ya somos dos. Iñigo Oliveros, ¿qué tal, Iñigo? Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Bien.
¿Bien todo?
Sí, bien todo. Un buen fin de semana.
¿Tienes la nevera llena ya o no?
¿Cómo?
¿La nevera la está llena ya o no? ¿O tú tampoco te has vuelto loco?
No me he vuelto loco. Bueno, o sea, sí, ni kit de supervivencia, ni historia.
Ni nada.
Sí, sí. No, pero me ha hecho pensar, una radio a pilas vendría bien, ¿eh? Porque
¿una radio a pilas? ¿Eso cómo es?
No, quiero decir, joder, durante una hora nos hemos quedado totalmente incomunicados.
Ah, bueno, querías que hiciéramos los programas a pilas.
No, vale.
Efectivamente, la radio de toda la vida.
Una radio de toda la vida.
Un transistor, sí.
Perdón, yo tengo... Yo, no un montón, pero 4 o 5 radios en mi casa tengo a pilas.
Yo no. Tenía uno y falleció.
Pues cómprate uno para esos casos.
No, que sí, es verdad. Pero se ha quedado el móvil totalmente...
La gente sé que se fía del móvil, todo es el móvil, el móvil, el móvil. Pues mira, el móvil...
No, ha sido una hora totalmente incomunicado.
Sí, ya, pero ese es el debate de siempre. El que tiene la radio a pilas, muy bien, pero la radio tiene que emitir. Si estamos 3 horas sin luz aquí, no hay radio que aguante.
Pero lo que dice Joseba es verdad. Hay gente que no ha podido escuchar por el móvil, por ejemplo.
Claro, pero si no hay radio que emita, porque tampoco hay luz para emitir...
Pero si emitimos y...
Ah, claro, si emites y no hay...
Si emites y tú no tienes luz por lo que sea...
Claro, la primera media hora que aquí se ha vivido en Onda Vasca con nuestras compañeras Esther y Begoña, que han contado los primeros minutos del apagón, esos minutos la gente que tenía la radio a pilas, esa gente ha podido escucharlo.
Claro,
eso me refería
ese es el tema.
Pero solo unos minutos, claro, sí, porque sí, sí. Muchas radios han tenido que apagar porque los generadores daban lo que daban. Ahí la reflexión es cuánto puede aguantar una civilización dependiendo de la electricidad, cuánto tiempo. Pues bueno,
tiene pinta de que poco.
Sí.
Tiene pinta de que poco. Bien, vamos a dejar este tema de apagón, del que se va a seguir hablando. Aquí nos corresponde hablar otra cosa. Por ejemplo, del tema de la Real Sociedad, porque el viernes por la tarde, a media tarde, un poquito más avanzada, conocimos que Sergio Francisco era el elegido para sustituir a Imanol Aguacil al frente del banquillo del primer equipo. Hablamos del técnico del filial hasta esta temporada, 3 años en la Real B. Bueno, pues una apuesta del club por el continuismo, por seguir con este modelo que tantos éxitos le ha dado en los últimos tiempos, y por la casa. Porque al final ni vino Xabi Alonso, ni vino otro, ni Michel, ni nadie, sino que Sergio Francisco. El recambio estaba en casa. Así a bote pronto, ¿qué os ha parecido la medida? Luego indagaremos un poquito más sobre el trabajo de Sergio Francisco, lo que le espera, el hecho de que no tenga experiencia en la élite, todo ese tipo de cosas.
Primero decir que yo creo que la idea ya la tenían bien clara desde la directiva.
Eso está claro, porque a rey muerto, rey puesto al día siguiente.
En 24 horas... Sí. Han buscado sustituto. Otra cosa es, a ver, la capacidad de Sergio Francisco. Yo siempre insisto y digo lo mismo. No me da tiempo para ver todas las categorías. Yo veo la primera, veo la tercera, veo mi categoría, evidentemente. Entonces, la segunda ref y demás, primera ref, no la puedo ver. Entonces, el trabajo que haya hecho Sergio Francisco a cargo del segundo equipo, pues no tengo argumentos para saber. Sí es verdad que no llega en el mismo momento que llegó Imanol a la Real Sociedad. Y Manol, cuando llegó a la Real Sociedad, estaba una Real Sociedad bastante triste, bastante pobre. En ese momento creo que sustituía a Garitano. Uh-huh. Y el nivel no estaba tan alto. Ahora mismo el nivel está muy alto para Sergio Francisco. Y la presión va a ser enorme. Si han decidido desde la directiva que tiene capacidad para llevar semejante carga, pues bienvenido sea. Sí es cierto que todos pensamos que, vista la trayectoria que llevaba la Real Sociedad y los 6 años que hemos estado, 5 años en Europa y demás, pues igual se iba a apostar por algo más seguro. Pero bueno, ellos le conocen, le verán sus capacidades y han apostado. Y bueno, vamos a ver, confiar y que tenga suerte.
Bueno,
A ver, el córner del otro lado, el córner izquierdas.
Bueno, vamos a ver, yo, para empezar, me parece una decisión bastante coherente y lo han tomado rápido. Coherente con lo que es el ADN de la Real Sociedad. Yo la verdad, Sergio Francisco, le deseo lo mejor como entrenador. O sea, todo aquello que el fútbol como futbolista le negó por las lesiones. No lo conozco a fondo como técnico, pero yo sé que ha estado en el C. Promocionó el C a segunda red. Ha estado 3 años en primera red con el B. Siempre decían que el equipo iba a pasar muchos apuros porque era muy joven, pero... Tiene un equipo en formación, la verdad que ha salvado las papeletas bastante, más que decorosamente, yo diría que muy bien. Ahora bien, claro, la primera división es élite, la primera división es mucha presión, pero si esto va acompañado, y espero que así sea, de una serie de decisiones por apostar por gente de la casa y también una serie de decisiones de replantearse la continuidad de determinados futbolistas que sinceramente frente a uno de la casa no marcan diferencias, pues bienvenidos al cambio. Yo asumo que la historia no va a ser fácil por donde venimos, que no es igual, como ha dicho Joshua, de como cuando cogió Imanol el equipo después de Garitano y tal, ¿no? Pero bueno, yo le voy a apoyar a tope, ¿no? Y además hay una cosa clara, yo creo que para ser entrenador de la Real Sociedad hay dos condiciones. Una condición necesaria, tienes que ser buen técnico, que eso el tiempo lo dirá, y otra condición muy suficiente, o sea, que van las dos unidas, es que tengas, además de ser buen técnico, valer para la Real Sociedad. Porque la Real Sociedad tiene, digamos, un ADN, una filosofía, una manera de ser, que a lo mejor viene una persona de fuera y viene en plan cortoplacista, etcétera, etcétera. Y bueno, de hecho hemos tenido pruebas. Aquí viene un personaje de Escocia y bueno, ni se enteró, vamos, ni dónde estaba, ¿no? Yo por eso digo que también, si repasas históricamente, a excepción de Tosa, los que han sido más longevos en el cargo y, digamos, con más recorrido y tal, han sido gente de la Real Sociedad.
David, tu opinión.
Bueno, yo al final, un poco con todo lo que estoy oyendo, y lo he dicho alguna vez aquí, y seguramente los oyentes que tengan disponibilidad de WhatsApp y eso igual no estén muy de acuerdo conmigo, pero más allá de los problemas de comunicación que son evidentes y que no ha estado bien el club en eso en ningún momento esta temporada, yo creo que es el club, a nivel desde el mensaje que dio en la pretemporada de este año, el que más coherente está siendo con todo esto. Entonces me parece muy coherente que el relevo de Imanol, una vez que él, si es así, pero bueno, tiene pinta de que sí, ha decidido no continuar, las razones ya nos las guardamos para otro día, se apueste por un técnico de la casa, al que yo, igual que Joseba, tampoco le conozco como técnico, se le quiere dar continuidad a lo que se está haciendo, que desde el club se piensa que es bueno, y bueno, yo creo que es lo más coherente, porque ahora estaba diciendo Íñigo, no, voy a ver si se le da continuidad con gente de casa que les conoce bien, sí, pero es que cuando estamos dando a los de casa se le da más, decimos, no, es que los de fuera no aportan, nos vamos a salir de Europa. No sé, yo creo que el club en ese aspecto, su planificación va más allá de una entrada puntual a Europa o no.
Sí.
Evidentemente no va a ayudar no entrar en Europa a retener a algunos jugadores importantes de la plantilla, sobre todo los de casa, los de fuera de casa. Pero bueno, yo creo que en ese aspecto, evidentemente con muchos fallos este año, yo creo que se está siendo coherente en el mensaje desde el club y en lo que se está haciendo. Otra cosa, y repito, y ahí sí estoy de acuerdo con todos vosotros, es que a nivel de comunicación se está gestionando muy mal. Los refuerzos, los mensajes, se la ha dejado Imanol solo ante, sí, sí, solo ante el peligro en muchísimas ruedas de prensa. En eso estoy totalmente de acuerdo, pero sí creo que el camino del club está marcado, que Eric Bretos, que es el que va a coger el relevo de Roberto Labe, tiene muy claro por dónde quiere ir. Y otra cosa es que estemos de acuerdo o no, pero el club sí creo que está siendo coherente en eso.
Yo estoy de acuerdo con David. La palabra que más define el movimiento de Sergio Francisco es coherencia con lo que es la Real Sociedad, que en un año en el que se ha invertido otra vez 40 millones de euros, que parecía que en el mercado se han dado más palos de ciego que habiendo hecho con certeza incorporaciones en ese nuevo libro, que de palabras mucho, pero que de facto es poco, un movimiento de apostar de nuevo por alguien de la casa, sobre todo es coherencia e identidad. Otra cosa es que en mi caso sí que creo que no es coherente con el mensaje que lanzaba hace 6 meses en la Junta de Accionistas, Joaquín Aperribay, en la que estuvo Íñigo presente y en la que él nos invitaba a una reflexión que era si la Real se debía preguntar a sí misma si era Europa o si estaba en Europa. Y Joaquín decía que la Real estaba en Europa, pero que tenía que aspirar a ser un equipo Europa. Claro, en el momento en el que tú tienes la oportunidad de fichar un entrenador que te catapulte en el caché europeo, fichando me da igual un Lopetegui que lo tiene bastante encarrilado con un proyecto internacional, que si un Xabi Alonso pues tirando la casa por la ventana, me da igual que entrenador, cuando la Real ha tenido la oportunidad ahora de ir a por algo que te diese lo que te ha faltado estos años, que es rendir en competición europea, has apostado por lo de casa. Es coherencia, es identidad, pero no concuerda con ese mensaje de ser Europa, porque lo que estamos volviendo es a la casilla de inicio con Imanol, que es verdad que, como apuntaba Joseba, viene en otro contexto al que vino Imanol con la salida de Garitano, viene en un contexto en el que va a tener tiempo de formar, va a tener tiempo de prepararse, pero es apostar por alguien que no tiene experiencia en primera división, que no tiene experiencia europea y que vuelve a ser una apuesta por querer triunfar en Europa siendo la Real Sociedad, con los pros y los contras que eso conlleva.
Yo, en lo que habéis comentado todos, y es verdad que no conocemos lo que puede dar de sí en primera división, claro, es que no ha entrenado nunca. Claro. Tenemos la referencia, nadie conoce, y el que lo diga miente, que Sergio Francisco pues es un entrenador de élite. Sergio Francisco va a empezar ahora en la élite, porque la primera red no es élite. Y en ese sentido, bueno, pues nadie conoce lo que puede hacer este hombre. Evidentemente le van a juzgar los resultados, como a todo entrenador, sea del club que sea. En unos tienen más paciencia, en otros tienen menos. Con gente de la casa a veces se tiene más paciencia, a veces se tiene menos. Pero hasta que este hombre no le veamos entrenar o no le veamos los resultados y ver cómo funciona su equipo, a qué juega y si convence o no convence, pues yo creo que no hay forma de catalogarlo. Sí es verdad que viene a hacer un trabajo impecable en el segundo equipo, porque lleva 3 temporadas muy buenas. Siempre nos ha puesto de arriba, creo que tiene futbolistas muy interesantes, que él ha contribuido a su desarrollo, y eso siempre se suele comentar, ¿no? Cuando un entrenador de la cantera sube al primer equipo, conoce lo que viene detrás porque lo ha tenido a sus órdenes, y esto, yo sea, puede ser también un tema muy importante. A la hora de dar oportunidades a esa gente, que bueno, podemos tener todos en la cabeza, y que este hombre, desde luego, es el que conoce lo que hay.
A ver, no cabe duda que todos aquellos jugadores que han pasado por las manos de Sergio Francisco ahora estarán aplaudiendo. Pensará que tendrán más opciones de llegar al primer equipo, como así lo fue cuando llegó Imanol al primero y, bueno, catapultó a ciertos jugadores que venían de abajo. Pero sí es cierto que a mí, en cierta manera, me parece una apuesta un poquito arriesgada.
A mí muy arriesgada.
Muy arriesgada.
Sí, sí, a mí también.
Y a colación de lo que decía Samu, quiero decir, la Real Sociedad está en un punto ahora que no sé si el aficionado está... va a estar conforme si los primeros resultados no se vienen bien dados, ¿vale? Porque nosotros el listado ya lo tenemos muy alto. Hemos estado 5 años en Europa. Yo era de los que pensaba que iba a llegar algún nombre importante. No Xavi Alonso, porque yo creo que Xavi Alonso está en otra órbita y está en otras miras. Pero, pues sí, un Julen Lopetegui, o sonaba también un Michel, tal, del Girona. Quiero decir, había ciertos nombres. No,
incluso tenías a Iago Barrasate, que también un momento dado puede salir de Mallorca y venir aquí.
Por ejemplo,
por
sí.
Ejemplo.
Yo, en esa terna, desde luego...
Sí, gente con experiencia en primera.
Eso es.
Sí.
Yo en esa terna, desde luego, a Sergio Francisco lo ponía en el último casillero. Uh-huh. Insisto, muy arriesgada. Espero que la gente tenga paciencia, porque no va a ser todo de color de rosa, como venía siendo hasta ahora. Vamos a ver qué jugadores se nos van, qué jugadores somos capaces de retener. Pero, insisto, en principio, un poquito de vértigo, porque no es la misma situación en la que Imanol cogió el... que era todo para ganar. Y en este caso, Sergio Francisco, insisto, que tiene el listón muy alto, muy alto. Pero bueno, si el aficionado, la directiva, supongo que sí, pero sobre todo el aficionado, si tiene paciencia... vamos a dejarle trabajar y a ver si es capaz de ser otro Imanol 2.
Es que es una clave esa, Juanjo, lo que dice.
Bueno, Joseba. Por eso es que al hilo de lo que estaba diciendo Joseba ahora mismo, el aficionado en los últimos tiempos se ha vuelto muy exigente.
Sí.
O sea, no nos conformamos con pelear Europa.
Voy a ser
nos
muy...
conformamos con entrar en Europa.
Voy a ser muy crítico. Para mí, con Imanol se ha sido muy injusto este año. Uh-huh. Y solo ha bajado un poco el peldaño, ha bajado un peldaño. Y se estaba siendo bastante injusto con las críticas a Imanol. Pues imagínate el próximo año si las cosas no vienen bien dadas. Porque puede ser. O sea, vamos a ver, es un entrenador primerizo, es una nueva categoría, es un nuevo vestuario, no son chavales jóvenes todos, a los que tu discurso les llega fácil y todos agachan las orejas. Ahí hay otras vacas.
Hay otros egos.
Otros egos. Y no es tan sencillo llegar hacia ellos. El discurso llega de la misma forma. A los chavales sí, a los chavales están abiertos de par en par las orejas y escuchan todo y admiten todo. En el caso del primer equipo, pues ahí hay muchos, como tú dices, muchos egos y no tiene la misma facilidad el trato con la plantilla. Pero bueno, insisto, si han decidido por él, será que le ven capacidades.
Yo no sé si han sido 4, 24 o 4.000. Yo cuando nombraron a Sergio Francisco, vi los hashtags, me quedé asustado, o sea, es para hacérnoslo mirar, es decir, o sea, no sé si la gente pensaba que iba a venir aquí, no sé, Marcus Rojo, o iba a venir Eden Cercic, o Cervi, o un tío, o sea, no.
Lo que pasa es que, como decimos siempre, las redes sociales,
ya, pero...
O vienen con nombre y apellido y foto,
claro,
cualquiera escribe lo que le gusta enredar, o sea,
claro, yo que no estoy ahí, ¿qué quiere decir? Que no está...
No, es que...
No lo han tomado bien.
No, que
ha habido de todo.
Gente ya desprestigiando una persona que todavía no sabemos cómo va a funcionar, ¿no? Entonces, no sé, ha habido de todo, ¿no? Pero hubo una corriente que, joder,
lo que pasa que, claro,
que si estaban debajo...
¿Sabes lo que pasa? Que lo negativo tal, ¿no? Parece como siempre como que hace más ruido.
Como hace más ruido, ¿no? Claro. Efectivamente.
Hay gente con faltas de respeto también. Bueno.
No, por eso te digo que me parecía...
Pero bueno, es que hay que saber uno qué lee en las redes sociales y a quién lee. Yo eso lo tengo claro.
No,
hay que hacer un proceso de selección en cosas de estas. Mira, Joseba es un tipo que vive...
Vive al margen.
Al margen de todos estos líos y sí. Siempre me dice, y es verdad, yo vivo muy feliz porque no me entero de lo que dicen las redes sociales, y es verdad.
Luego no. Se apaga el mundo y no te enteras.
A tanto no llega.
Bueno, él va en el coche, ve que el semáforo funciona y me llama, me dice, oye, hay tertulia, que parece que hay un apagón.
Pero bueno, estáis mencionando antes el tema Imanol, lo ha mencionado Joseba, yo no creo que a Imanol le haya matado los resultados. No creo que estemos hablando de que Imanol haya decidido no continuar, que no hay que olvidarse, ojo, que ha sido su decisión. Y que hoy parece ser que el presidente ha refutado de nuevo esa tesis, que es Imanol, sí, sin claro, duda, de que, la gestión.
Yo creo que es un periodo ya de desgaste ya personal.
Sí.
Son 6 años y medio.
Pero creo que era
el puesto
más,
es muy exigente. Último año no ha sido bueno.
No ha sido bueno, pero los resultados no han, no solo los resultados han matado a Imanol, porque si miramos la segunda vuelta de la Real, 14 puntos en 14 jornadas de la segunda vuelta podían haber costado la cabeza de muchos entrenadores de primera división. 14 puntos en 14 jornadas.
Lo que pasa es que tiene mucho crédito adquirido de antes.
Bien, por eso digo que no solo los resultados la han matado. Para mí la ha matado la imagen que deja la Real en Vitoria ya como culmen de una segunda vuelta y de un 2025 en el que la Real ni juega bien al fútbol, casi es que ni juega con balón, es un equipo nulo con la pelota, que es incapaz de remontar un partido, que es incapaz de casi empatar un partido una vez encaja un gol, que encaja durante, creo que son ya 12 partidos consecutivos encajando, a Imanol está matando el que su mensaje no le ha calado.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo quiero ver la reacción del equipo estos últimos partidos.
Sí.
Es la gran incógnita. ¿Servirá para bien el hecho de que saben que ya Imanol no sigue?
Si ese es el caso, está claro que los motivos son los que esgrimía Samu. Ya el mensaje no calaba, no llegaba. Y es normal, ¿eh? Un entrenador se desgasta.
Sí, sí, sí.
Y este lleva 6 años.
Ya no, el futbolista no le compra el discurso.
No, ciertos jugadores.
Porque se le ha oído ya 25 veces.
Eso es. Ya. Siempre que llega de nuevo es muy fácil vender tu producto. Luego eso, cuánto te dura, es muy difícil.
Y el élite cada vez menos.
Y el élite mucho menos. Entonces él tiene un desgaste ya adquirido 6 años. Por eso a mí la curiosidad que me pica es estos últimos partidos, a ver si hay reacción por parte de la plantilla. Porque si la hay, porque yo creo que contra el Mallorca y a la vez quedó claro que en...
Y contra el Valladolid al final.
Sí.
En Villarreal.
No quiero ser muy duro, pero a ver, las piernas no corrían, no sé si porque no podían o porque no se quería. Entonces, quiero ver si hay una reacción final y si la hay, entonces tengo claro cuáles son los motivos porque Imanol presenta su dimisión.
David, está muy callado. No estás de acuerdo con casi nada de lo que se ha dicho aquí.
Tendría para matizar muchas cosas.
Por eso, es que te conozco, te veo la cara, el gesto y digo, David no va a pegar un palo aquí a todos.
El tema de Imanol yo creo que hay más motivos para ese desgaste y no creo para nada que la plantilla haya dejado de creer en él. Pero es que yo creo que también viene muy apoyado. Yo creo que la razón principal de Imanol es, aparte que sí ha notado algo de desgaste, que es lógico, como dice Joseba, sí viene muy influenciado por el tema social. Y yo creo que a nivel social se está siendo más crítico que otra cosa con él y también con los jugadores. Y yo creo que a los jugadores les afecta también igual un poco ya de desgaste en el mensaje del entrenador. Pero ¿cómo está? Yo el equipo que veo en Alavés de intención de juego no me parece malo. Pero es que técnicamente igual los mando al filial de Tolosa alguno. No sé, hubo un escándalo de jugadores que no se va ni de mí. Yo era lateral izquierdo flojo y se me iban bastante fácil. No se me va ni de mí. Entonces yo digo, no creo que sea por falta de creer. Yo creo que es una cuestión que ha llegado a un tema mental que está afectando mucho. Entonces Imanol, creo que con buen criterio, ha dicho, si veo que hay este desgaste, me voy yo. Y si se produce la reacción, igual es gracias a esa decisión, pero no porque el equipo, creo yo, porque el equipo no estuviera con él. Y luego, en cuanto a Sergio Francisco, la apuesta arriesgada que hizo Joseba, a mí me parece más arriesgado traer a cualquiera de los otros que habéis dicho. Primero, me parece más caro. Y te puede pasar la misma historia de si no salen los resultados al principio, te puede pasar igual. Porque claro, me decís, no, Xavi Alonso, ¿dónde entrenó el año pasado?
Leverkusen.
Y ganó la Liga.
Todo.
Ganó todo. Bien, pero ¿dónde había entrenado hace 2 años?
En el Sanse.
No había entrenado en la élite tampoco. Vale, Xavi Alonso dio un baja como futbolista internacional, medio crack mundial. Vale, y Sergio Francisco no. Pero estaba en el Sanse. Estaba en el Sanse sacando unos resultados parecidos a los que está sacando Sergio Francisco, dando un volumen de canteranos al primer equipo parecido a los que está dando Sergio Francisco. Yo creo que a nivel de... Si el club tiene claro que es un técnico formado, que lo está haciendo bien, me parece la apuesta menos arriesgada y más coherente de todas. Y no digo yo que me guste Sergio Francisco como entrenador, porque lo he dicho al principio, yo no le conozco. Pero bueno, si me traes a Lopetegui lleva una pila de años desde que dejó la selección española para ir al Madrid, yendo a proyectos solo donde viene de talonario y viene de fichajes y ve alguna plantilla nueva y no sé qué. Y creo que no ha triunfado en ningún sitio.
No ha triunfado en ningún sitio. De Inglaterra, de dos sitios.
Y no digo que sea mal técnico, sin más. No sé, me parecen apuestas más arriesgadas, que pueden ser más ilusionantes a nivel social. Pues sí, igual el problema lo podemos tener a nivel social también, en este club. Porque claro, a nivel social se está contra Imanol, se está contra la plantilla. El otro día las imágenes en Vitoria del capitán hablando con el público son muy raras. son muy raras. No ha pasado esto en los últimos tiempos aquí. Pero claro, el que tiene escudo a nivel social es el Consejo también. Porque claro, a nivel social puede estar la cosa muy esto, pero ellos son mayoría y si no se le pone en contra el accionariado no va a pasar nada. Pero igual, a nivel social, la gente tampoco está muy de acuerdo con lo que está haciendo el club. Entonces igual, el club, ¿qué va a hacer? Por contentar a los socios, no, venga, ¿qué queréis? Venga, pues yo quiero a Quique Setién. Yo creo que vuelva Clemente, no sé, hacer una votación. Yo creo que el club está en una línea de trabajo que, y ahí sí que todo el mundo, incluso los más críticos, tienen que reconocer que en los últimos años ha dado más éxitos que otra cosa, que este año no ha salido todo bien, que el aficionado quería, pero no ha sido incoherente con el mensaje que se daba antes del inicio de la temporada. Y repito, yo no estoy defendiendo lo que hacen, ¿eh? Yo simplemente me limito a decir la coherencia de lo que dicen. Podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo. Pero yo creo que en ese aspecto, hostia, yo desde que se hizo el anoeta nuevo, que voy con mis hijos, decía, joder, ¿cómo ha cambiado este cambio? ¡Qué gozada! ¡Qué afición tenemos! Y sinceramente este año no me ha parecido tanto. No me ha parecido. La gente se cansa de las caras. Muy bien, pues ya no está Imanol. Pero que ahora que...
Pero yo no estoy de acuerdo ahí, David. No, ¿cuántas pitadas había en la noeta contra Imanol?
No hablo de... Pero no es... Si estás en la grada, no es el ambiente de... Es verdad que también han penalizado mucho los horarios, tal, y había ambientes buenos, pero no, quitando...
Te refieres a bajada de afluencia, ¿no?, de anoeta.
Bajada de afluencia y estado de... No hablo de pitar. Es verdad que... No, la gente... Bueno, sí se ha oído pitos, ¿eh? Yo no había oído pitos.
Pero muy tímido, nunca no ha habido una pañolada ni pitada.
Porque igual que no somos los más calientes a la hora de animar, tampoco somos más bien sosos a la hora de criticar. Somos guipuzcoanos y eso es así, pero sí que creo que hay una especie de... Bueno, igual que la gente se cansa de los mismos jugadores, igual que la gente se cansa del mismo entrenador, también se cansan de los mismos gestores. Y eso, si Manuel lleva 6 años, a ver cuántos lleva el señor Aperribay. También lleva unos cuantos.
Bastantes.
Pues yo creo que llevará desde el 2011, más o menos.
¿Aperribay?
¿Quiere decir 12 o 14?
Sí. ¿Aperribay 2008?
No, 2011, ¿no? 2008.
Joaquín Aperribay desde el 2008. Iñaki
una
Badiola,
pila tacos, una pila.
Iñaki Badiola es de enero a diciembre de 2008.
Y ojo, a nivel deportivo. Haciendo las cosas, a nivel de gestión, haciendo las cosas bien.
Muy bien.
Haciendo las cosas bien.
Quitando este año, que se nos ha ido un poquito mal, tanto la economía como lo deportivo.
La gente un poco se cansa, pero yo sí que creo que, bueno, Imanol, bueno, pues lo ha decidido.
Y Manuel estaba hasta el gorro, David.
Sí, bien, y seguramente no dará todas las razones por las que lo deja y ya está. Pero se habría ganado el derecho a decidir cuándo, lo ha decidido él y ya está. La mejor manera, pues ojalá acabe entrando en Europa. Y será mérito suyo a la vez que de los jugadores, que lo tenemos muy difícil. Pues a tenor de las sensaciones que estamos dando en los últimos partidos, lo tenemos en chino. Pero bueno...
Nunca se sabe.
No, los demás tampoco...
Nadie va sobrado,
salvo
el Barça, nadie va sobrado.
Tampoco, bueno, y el Barça no siempre también.
Pero suele ganar.
Yo no tengo tan claro que la Imanol hubiera ofrecido su dimisión si, bueno, evidentemente si llega a la final de la Copa del Rey, no dimite. O sea, no deja aquí, no se baja del autobús.
Pues y, ha estado a un par de minutos, ¿eh?
Eso es. Y si estos dos últimos resultados no hubieran sido tan malos, yo soy de los que creo que Imanol no se hubiera bajado del autobús de la Real Sociedad ni a patadas.
Lo que pasa es que...
Creo que quería seguir.
Entonces, Joseba, tú hilas un poco con los últimos resultados, el detonante definitivo. Sí. Pero entonces, ¿cómo se puede entender que un día reciente diga Imanol que no siga y el día siguiente ya esté el sustituto? ¿No merece un poco más de consenso o más de debate dentro del club? ¿A quién vamos a fichar una vez que nos dice que no? Si es así, si es que no lo ha dicho de antes y ya se trabajaba en el sustituto, lo que pasa es que no había salido públicamente. Claro, si son los últimos resultados, no ha habido demasiado debate interno en el club para ver a quién ponemos después.
Yo por eso mismo, yo creo que la tranquilidad del club, por parte del club y de Aperribay, cuando se le decía, oye, si Imanol deja última hora, no le estáis dejando mucho excesivo tiempo para pensar demás.
Siempre, ya lo tenían previsto.
Siempre te contestaban los mismos. Tranquilidad, le hemos dado tiempo y se va a respetar esas fechas.
Hay plan A y plan B.
Eso es. Y ya lo tenían. Entonces, desde ese punto de vista, la decisión estaba tomada. La del sustituto. Yo creo que Imanol este mes le ha pesado mucho. Yo estoy convencido que Imanol no se baja el autobús de la Real Sociedad ni aunque esté quemándose. Pero ha visto en cierta manera que, bueno, pues lo que comentábamos antes, que el mensaje no llega o no estaba llegando y ha decidido, bueno, pues echarse a un lado para ver si hay reacción y la Real Sociedad sigue hacia arriba, ¿no?
Sí, Chapo, porque aquí hemos hecho un recorrido de voces de las declaraciones que cuando le preguntaba en rueda de prensa a Imanol, ¿cuándo vas a firmar la renovación? ¿Cuándo vas a contestar? Hicimos aquí en el programa un recorrido de voces y todo apuntaba a que iba a seguir, solo que él marcaba un poco los tiempos en lo que él pensaba que tenía que hacerlo público, ¿no?
No sé, si al final...
Por eso ha sido un poco... una especie como de, entre comillas, sorpresa.
Al final vamos a creer que todo lo que él comentaba en las ruedas de prensa, siempre pensamos, bueno, esto es lo que dice cara al público, pero en el club ya saben un más o menos. Pues que va a parecer que al final ha sido todo así, que Imanol en todo momento se ha guardado su opinión, que lo que decía en la rueda de prensa era la honestidad más grande del mundo, y que él cuando dijo que a finales de abril, principio de mayo decidiría, 28 de abril,
sí,
ha terminado
sí,
diciendo...
Pero él decía, las claves de lo que él decía eran como que iba a continuar.
Siempre dijo que él quería seguir, dijo que él le gustaría verse en la Real y de hecho...
Que tenía el contrato arriba para subir cuando él quisiera firmarlo.
Y la más flagrante es cuando le elimina la Real el Manchester United en Old Trafford y él lo último que dice es que si por él fuera ese no era su último partido en Europa con la Real Sociedad, que él se imaginaba jugando más partidos. Por tanto,
por eso la decisión final
tiene que ser algo de ahora.
Claro, no es muy coherente con lo que venía diciendo él.
Y más cuando, porque hay que analizar cuándo ha sido, que ha sido la mañana siguiente a perder en Vitoria, como se pierde tras unas imágenes que vimos, que por mucho que el club las fuese a lavar, porque realmente no ocurre nada más que un imbécil llamando de todo a Oyarzábal y el otro respondiendo, la imagen, como dice David, es bastante potente, y la mañana siguiente, después de un partido terrible de la Real Sociedad, decide que no sigue. Y ha sido todo, un miércoles pierdes en Vitoria, el jueves no sigue Imanol, el viernes Sergio Francisco no entra a la sociedad.
Es que la sucesión de los hechos es como muy rápida.
Sí, mira, yo te digo la verdad que creo que ha sido y es una temporada muy, muy rara en todos los sentidos, ¿no? O sea, para empezar, hemos estado hablando de gestión.
Para empezar, es la peor temporada de Imanol desde que está en el cargo.
Sí, sí, pero, eso está claro. Pero como dije el lunes pasado, es decir, yo al Consejo tengo palabras buenas hacia el Consejo porque venimos de donde venimos y estamos donde estamos, ¿eh? Y esto nos ha conseguido con el trabajo de muchos años. Ahora bien, yo no sé si el Consejo es responsable o es otro estamento, pero la verdad, de lunes a viernes o de sábado a domingo, reinvirtiendo, no somos los mejores. Si ya partimos de ahí, de que le habían quitado piezas, de que ya la temporada anterior a esta... había terminado todo en un mar de rumores que se va este, que viene el otro, luego añade que si Eurocopas, Olimpiadas, la pretemporada no empieza normal, los fichajes llegan, bueno, tuvieron que sacar a un señor que está jubilado para poder inscribir a dos futbolistas al filo de la campana. Cuando tienes que ajustar automatismos, resulta que te dicen, no, nos vamos a Japón porque ya están vendidas las entradas en Osaka. Claro, todo esto, y luego si encima las cosas no salen bien, porque efectivamente mientras los equipos, muchos de ellos estaban compitiendo en septiembre, nosotros estábamos de pretemporada, y eso a mí no me va a pegar nadie, porque es así, porque no se pudo hacer una pretemporada en condiciones, pues bueno, ya partes con una mochila bastante chunga. Y luego, pues bueno, pues sinceramente, Imanol es una persona, está dentro de una organización, y muchas veces la gente que está en las organizaciones, aparte de recibir lo que le viene de fuera, también tiene que curtirse con el aparato de dentro. Y esto al final, pues bueno, llega un momento que yo creo que te carga y yo, la verdad, pues bueno, pues yo ante mucha parte, sobre todo en los últimos tiempos, yo pensaba que iba a renovar, ¿no? Pero ya a raíz del partido de Vitoria ya vi que no, eso no pintaba bien, ¿no? Y entonces, bueno, pues no sé, bienvenido sea el que viene, ¿no? Y yo a Imanol le deseo todo lo mejor, porque nos ha dado mucho, nos ha dado muchísimo.
Si ficha por otro equipo, menos cuando juegue con nosotros.
No, pero contra además, nosotros. Te voy a decir, grandes legados de Imanol.
Que ha estado por Andalucía este fin de semana pasado.
Sí, pues la competitividad que ha dotado al equipo, el legado de la Copa, porque hasta ahora hay generaciones que no sabían ni lo que era disputar unos cuartos de final o una semifinal, ¿no? En fin, Imanol nos ha dado mucho. Como entrenador, como persona y al club, ¿no? Yo le deseo lo mejor, menos cuando juego contra nosotros, claro.
Pues yo estoy un poco de acuerdo contigo, Íñigo. Lo que pasa es que ahora a ver qué cinco partidos hace la Real Sociedad.
No, ya.
A ver, vamos a ver, porque claro, yo creo que sí que va a haber otro rendimiento solo por el hecho de que los jugadores van a intentar honrar a un tío que No sé si el mensaje calaba, tiene pinta de que no calaba, pero creo que nadie duda del buen rollo que tiene Imanol con absolutamente todos. Ni es un entrenador conflictivo, ni es un entrenador que se conozca, que tenga a los jugadores cruzados. Habrá sido más o menos exigente, de eso sí tenemos mucho conocimiento, sí. Que ha sido un entrenador que ha exigido mucho a los futbolistas, pero con todos, y solo había que ver las felicitaciones y los abrazos que se llevaban en redes sociales de los Rubén Pardo, Asier Illarramendi y compañía, que ya no están en la Real. De los jugadores del club creo que ninguno ha subido en las redes sociales, pero bueno, imagino que se subirá cuando termine la temporada. Pues lo normal es que ellos son Renau y Imanol intentando meterse en Europa en las últimas 5 jornadas. Ahora, hoy lunes 28 de abril, esperemos que el apagón no le haya afectado. Sergio Francisco empieza ya a trabajar en la confección de la plantilla, sí, el año que viene. A ver por dónde tira. La primera buena noticia, y lo creo que ha sido tuyo, Seba, que ha apuntado, que hay muchos jugadores que van a aplaudir, que han pasado por las manos de Sergio Francisco, que van a aplaudir su llegada al primer equipo porque han estado a sus mandos y tienen más opciones. El primero es John Carrecaburu, jugador que con Sergio Francisco tuvo 20 goles en 22 partidos con la Real Sociedad C, que en Santander no es que tenga unos números espectaculares, pero va camino de firmar una cesión decente en el Racing, lleva 8 goles, 5 asistencias, y John Carrecaburu en quien vuelve a la Real Sociedad, ese es el primero. Pero Sergio Francisco y Eric Bretos tienen un trabajo este verano potente para ver por dónde puede tirar esta nueva Real.
John Carrecaburu ahora mismo sería el tercer cuarto delantero de la Real, sí, sin lugar a dudas. Si quieres aspirar a algo, no puedes... tu nueve no puede ser ahora mismo John Carrecaburu. Está progresando, igual hay que esperarle un poco más para ver cómo evoluciona, pero ahora mismo este chico que ha estado en varios equipos cedido, hasta hace poco pues no había conseguido hacer nada. Me dice un amigo que Xabi Alonso entrenó en segunda división con el Sanse.
Sí, el año del descenso
lo subió.
Eso es, porque por aquí debe decir alguien que es segunda B y tal, no, y no sé qué, pero no, ha sido hasta segunda.
No, ha sido David que ha dicho que hizo las mismas temporadas que Sergio Francisco, y estaba a punto de decirle eso, que joder, consiguió el ascenso.
Lo que pasa es que lo que hace Xabi Alonso, le voy a Leverkusen, es una barbaridad. O sea,
consiguió el ascenso y bajó también.
Sí, bajó. Sí,
claro,
sí,
pero
sí,
bajó de segunda. Sí, pero consiguió de segunda, pero segunda bajó, y luego bajó.
Pero lo que nunca había conseguido el equipo filial de la Real Sociedad, subir a la segunda. Quiere decir que sí, Xabi Alonso, todo aquello que ha tocado.
Evidentemente, bueno.
Lo ha convertido en oro, pero, de momento. Bueno, ¿no?
Bajó. Una temporada.
Ya, bajó también en.
Que no digo que sea culpa suya. Evidentemente, jugar en segunda división con un filial es muy, 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 muy complicado.
Normalmente bajan todos. Que normalmente bajan todos.
Eso es, pero bueno, te quiero decir que no es. He subido al equipo y encima he estado a 2 puntos de quedarme, de meterme en primera, si hubiera podido. No, no sé.
Vamos con una última hora del tema del apagón que tenemos aquí, sí, porque nos llega algún mensaje.
Nos acaban de pasar información de tenemos un momento de la tertulia porque tenemos el balance de incidencias provocadas por el apagón. Esto nos informa el Servicio de Bomberos y Bomberas de la Diputación de Guipúzcoa. Se han recibido entre 30 y 35 avisos, de los cuales aproximadamente el 80% corresponden a personas atrapadas en ascensores. Todas las incidencias fueron resueltas con rapidez. Se reforzaron los equipos en las estaciones de forma inmediata, aunque al restablecerse la normalidad no ha sido un despliegue adicional de recursos. En residencias, el apagón coincidió con el turno de comidas, pero la gran mayoría de las residencias cuentan con grupos electrógenos, por lo que las comidas han seguido con normalidad. En las carreteras, en la AP1, AP8, A636 y en la A15, no se han registrado incidencias reseñables. En los túneles, el sistema de alumbrado y energía de emergencia funcionó correctamente. Estos sistemas sujetos a la normativa europea de túneles mantienen su operatividad durante varias horas. Los sistemas de respaldo eléctricos en las carreteras se activaron de inmediato, garantizando el funcionamiento normal de los sistemas de señales, alumbrado, seguridad y peajes. Algunas incidencias puntuales fueron resueltas en pocos minutos en la salida de Vergara Sur, en la AP1. Los túneles de la red principal, en los que de acuerdo a la directiva europea deben disponer de sistemas de seguridad energética, han operado en todo momento con normalidad. Es lo que nos informa la Diputación de Guipúzcoa en este mismo momento.
Dicho lo cual, si no tenéis que coger el coche porque sí, pasar del coche, ¿eh? Y no vayáis a los supermercados corriendo a por cosas porque no se va a acabar nada. Solo se acaba cuando la gente se vuelve loca.
Por las escaleras también.
Exacto, se puede subir por las escaleras para que no te quedes en el ascensor. Pero nada, se cae un brote todavía del apagón, ¿eh? Y siempre las escaleras también para mover un poco el corazón y las piernas, y es más saludable.
Y también nos avisan, reiterar a la población, no llamar a los servicios de emergencia para no saturarlos, salvo caso, obviamente, de emergencia, y en caso de poder acudir también a centros de bomberos o de policía andando, se recomienda antes de llamar para no saturar. Es lo que nos dicen desde la Diputación. Así que, pequeña pausa en la tertulia. Tenemos mensajes ahí en el WhatsApp.
Venga, sí, dale, a ver.
También
a ver.
En el canal de YouTube nos dicen, dato, 5 derrotas ante los equipos vascos, con 2 goles a favor y 8 en contra. Somos últimos en la Euskal Herriko Chapela. O sea que el año que viene no vamos a jugar en pretemporada. Para mí, Sergio Francisco es la mejor opción, siempre primordial la cantera. Son 6 años, si no me equivoco, de Sergio Francisco o incluso 7 entre la Real C y el Sanse son muchísimos años. Me gustaría que Sergio Francisco tuviese en su plantilla los jugadores que ha tenido Imanol, los Isaac, Sorloz, Merino, Portu, etcétera. Arracha de un equipo, para empezar, Eskerrikasko, Imanol. Me ha hecho soñar con nuestra Real y me parece que le ha sobrado este año. Eskerrikasko, Berriro, Imanol, no me parece mal darle la oportunidad a Sergio Francisco. Ahora, si queremos estar arriba, hay que reforzar con fundamento la defensa, con un buen central, un centrocampista físico y un delantero rápido y con gol. Aupa Real. Y esos son parte de los mensajes que tenemos en este día tan especial.
Muy bien, no quiero que se nos vaya la tertulia, nos quedan 20 minutos sin hablar del próximo partido precisamente, porque no es un partido cualquiera, es un partido contra el Atleti. Está claro que los dos equipos llegan en momentos de forma muy diferentes. El Atleti está haciendo una muy buena campaña, la Real no. La Real viene de su derrota en Vitoria-Gasteiz con el Deportivo Alavés ante un equipo que pareció muy vulgar, el Alavés. Solo tiró también una vez a puerta, la Real ninguna. Y la que tiraron, pues marcaron. Aquello fue un golazo, eso está claro. Pero vamos, no me pareció ningún equipo demasiado temible, por eso están donde están. Al Atleti y Joseba les vamos a pillar entre medias del tema de la semifinal europea contra el Manchester. Y esto, evidentemente, siempre juega a favor del rival. Quieras o no, la mente no está 100% en la Liga. Ellos se juegan mucho en Europa porque quieren jugar esa final. El Manchester, aunque lleva una trayectoria en la Premier, que da miedo porque lo pierde todo. Otro día estoy viendo el partido, madre mía. Pero bueno, sí que es verdad que tiene futbolistas en un momento dado para liarte la gorda. Sí, 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 sí. Entonces, claro.
No, no, y no tienen otro objetivo más que...
No, no, es que no les queda eso, si quieren ir a Europa.
Sí, sí, sí. No, y en el caso del Atleti, yo creo que, quitando, que es muy importante, que nosotros no estamos en nuestro mejor momento, pero sí es verdad que quizás sea el momento de jugar un partido, un derbi contra el Atleti. Ellos, está claro que ahora mismo la Champions casi la tienen asegurada, tienen un colchón de 6 puntos ahí con el Villarreal, por lo tanto se pueden relajar en cierta manera en la Liga y yo creo que eso nos va a favorecer, porque está claro que el Atleti va a por la final de la Europa League, por lo tanto todos los huevos en la misma cesta, bueno, van a estar contra el Manchester, contra nosotros, habrá muchas rotaciones, esperemos que entre ellos sean alguno de los hermanos Williams. Y eso, evidentemente, a nosotros nos da cierta ventaja, pero bueno.
Sobre todo Nicolás.
Sí, sobre todo Nicolás, el que siempre me lo comparan con alguno.
No seas malo, que no está el otro.
No está, ¿eh?
Que no está el otro.
Bueno, el tema es que creo que deberíamos de aprovechar. Yo creo que aquí ya no depende de la decisión de Imanol de dejar y demás. Creo que un jugador de la Real Sociedad, ante un derbi contra el Atleti, tiene que tener un cambio radical de mentalidad. O sea, evidentemente estos partidos solo se juegan 2 al año y hay que aprovecharlos. Yo creo que solo con eso el equipo va a estar motivado. Otra cosa es que yo creo que hay jugadores que están muy por debajo del nivel, no solo ahora, yo creo que a lo largo de la temporada. Estoy hablando de los Zubeldia, estoy hablando de los López, estoy hablando de Zubimendi por otros motivos, porque Zubimendi es que no para, está cansado. Barrene, hay muchos jugadores que no... Bryce, hay muchos jugadores que este año no han dado el nivel suficiente para las cotas que nosotros pretendimos llegar. Bueno, pues a ver si se les da bien en un partido al menos y somos capaces de darle una alegría a la afición y, bueno, y pillar por sorpresa, no. Pero bueno, aprovechar que el Atlético tiene la cabeza en otros objetivos, ¿no?
¿Qué piensa el sector crítico?
Bueno, yo pienso que en mi opinión un derbi es un derbi. O sea, es decir, puedes ir como una moto en liga y llegas al derbi y bueno, y te estrellas, que eso ha pasado, ¿eh? O sea,
Las menos,
pero ha pasado y nos ha pasado a nosotros y tal, ¿no? Hombre, pues yo pienso también, por otra parte, que el Athletic Bilbao pues tiene toda la mente, toda la cabeza y todo puesto en la final que se va a jugar en San Mamés y, lógicamente, tampoco creo que ande para hacer idioteces de que se lesione un jugador, digamos, la víspera de... como quien dice, de jugar contra el Manchester, ¿no?
Por cierto, un dato que se me había olvidado, perdón, Íñigo, sí. El otro día en el Bernabéu contra el Madrid jugaron con 10 suplentes de campo, solo estaba titular el portero, Unai Simón, y ganó el Madrid en el 93.
Sí, sí, no, ojo, no.
Ojo con los suplentes también del Atlético.
Sí, sí, no, por eso te digo. Que
no sé qué pasa, que funciona todo el mundo.
No, no, o sea, que efectivamente que eso es así, o sea, que jugó con los suplentes y al Madrid le costó, pues bueno, la tira a ganar, ¿no? Y estamos hablando del Madrid, que por muy de capa caída que sea, es el Madrid. O sea, eso es así.
Y en el Bernabéu.
Por eso, no sé, yo sinceramente, también es verdad que nosotros, lo que ha dicho Joseba, llevamos una temporada muy gris, hay jugadores que han aparecido y han desaparecido, hay jugadores que todavía se les está esperando y que no se les ha visto por unas causas o por otras, y yo me gustaría, o sea, a fin que los jugadores si que echen el resto, que imagino que lo van a echar, y yo creo que es el clásico partido de estos de los que si quieres homenajear a tu entrenador, el derbi.
David.
Yo no tengo dudas de que el equipo, más allá de que quiera despedir a su entrenador con otra entrada en Europa, yo creo que de por sí, si no creo que esté siendo falta de actitud en ningún momento.
Yo no he dicho de actitud.
No, te estoy rebatiendo a ti. Vale. Sin más, yo no, a lo que voy es que a mí me preocupa más el nivel que estamos consiguiendo dar, que el hecho de que el rival venga con 10 suplentes, que el hecho de que sea un derbi, que el hecho de que se le quiera homenajear a Emanuel, me preocupa. Pues que el equipo no está consiguiendo a su nivel. Entonces, más allá de aligerar las piernas o de aligerar las cargas, yo lo que creo es que sí que esta semana el trabajo tiene que ir en aligerar un poquito la mente. Igual el Esteban ha supuesto que alguno baje un poquito los hombros al nivel de relajación, todos, y bueno, que haya un ambiente un poquito más relajado. Y luego sí, aprovechar la motivación de que es un derbi, de que el rival igual no viene pensando exclusivamente en esto, y de que te quedan 5, son las balas que quedan. 5 balas que tienes que pegar muchas de ellas en el blanco para conseguir un objetivo que sería histórico para el club y que no sé si maquillaría una temporada gris, pero bueno, para mí sería un gran éxito, y más viendo cómo es el desarrollo. Y uno esto con lo que ha dicho antes Joseba, de que la decisión de Manuel se ha producido en los últimos días por los resultados, que estoy de acuerdo, pero yo creo que está, si los resultados se hubieran producido de la misma forma que se produce la derrota en semifinales en el Bernabéu, estoy seguro que Manuel no estaría descontento con el trabajo y con los resultados. El problema es que se han producido como se han producido, de una manera dando una imagen bastante o muy, muy pobre. Entonces yo creo que eso le ha hecho un poquito pensar y recapacitar. Entonces a ver si se resetea un poco y bueno, consiguen recuperar algo de su mejor versión y que esta sea suficiente para sacar los 3 puntos el domingo.
Ya hablaremos el viernes del partido del domingo más en profundidad, porque estaremos más cerca de conocer convocatoria, lesionados, a ver quién se recupera para el derbi. Me parece que estamos ante el derbi más descafeinado seguramente en mucho tiempo, porque fijaros, estamos hablando de un derbi que es en la jornada 34, en el que el Atleti va a venir con los suplentes, y si puede venir con el Baskonia, vendrá con el Baskonia.
No, con los suplentes, con el Baskonia no viene.
Ya he dicho si pudiera, no pueden, por normativa liga no pueden, pero si pudieran venir con el Baskonia, vendrían con el Baskonia, y una Real que, no te voy a decir que ya ha sacrificado la lucha por Europa, porque no puedes sacrificarla porque estás a 4 puntos, pero estás en un momento emocional tan potente que no sabes ni a qué atenerte, no sabes cómo enfrentarlo. Me imagino que el domingo pues emocionalmente van a ir a por todas, pero creo que el momento de la Real es mucho más trascendental que este partido como tal. O sea, lo que pasa en el derbi ya es que incluso los resultados no es lo mismo, porque cuando tienes la tensión de que el entrenador se puede estar jugando el cuello o que hay algo más jugándose, ahora mismo ya sabemos que el próximo entrenador de la temporada que viene hoy no se está jugando nada porque está en Zubieta planificando, y los jugadores tampoco. Por tanto, yo vivo este derbi del domingo muy descafeinado, y ya con una mira a plazo temporada 25-26, en la cual ya no sé si es mejor que la Real juegue Europa o no. Yo sé que es lo mejor es que juegue Europa, a ver que se me entienda. En plano económico es mejor que juegue Europa, en plano proyecto es mejor que juegue Europa, bien. En casi todos los planos es mejor que juegue Europa, pero ahora mismo el tener que poner a este equipo el agua al cuello con tener que jugar Europa, y que si no se logra, no sé por dónde se pueden venir las depuraciones por no haberlo conseguido. No sé hasta qué punto poner la exigencia en este equipo, que ya está en transición a la temporada que viene, en llegar a Europa puede significar hundir un poco más este final de temporada o auparlo a una lucha por Europa. No sé si me ha entendido bien la explicación, porque es como muy de concepto.
Te he entendido perfectamente, pero no, yo no lo veo tan descafinado el partido. Primero porque es un derbi, ¿vale? Y segundo porque yo creo que nosotros nos jugamos mucho. O sea, estamos cerquita a la Europa. Sí. Con todo lo mal que estamos haciendo, lo tenemos cerquita la Europa.
Sí.
Por lo tanto, decir que es descafinado cuando nosotros esos 3 puntos nos pueden acercar a la Conference, o todavía tenemos opciones de Europa League. O sea, con lo mal que estamos haciendo. Uh-huh. Por lo tanto, decir descafinado un derbi contra el Athletic en esta situación, yo creo que no jugamos mucho.
No sé qué opináis vosotros.
Yo estoy muy, muy de acuerdo con Joseba, y a mí me parece un partido muy importante porque y un poco argumento, si estamos haciéndolo mal, 14 puntos en 14 jornadas, has dicho, en la segunda vuelta, y estamos a 4, Significa que los demás tampoco están sumando mucho. Si es verdad que hay un equipo como el Celta que parece que está en dinámica positiva, pero es que eso en un partido se te cambia. Para nosotros, para mí es muy trascendente, es un derbi, nos jugamos a entrar en Europa, seguir vivos, y es el primer partido desde que el entrenador con mayúsculas del club ha dicho que no va a seguir el año que viene. Yo creo que en ese aspecto, a nivel Real Sociedad, no es descafeinado. Si los del otro lado de la 8 quieren venir descafeinados, como si no quieren venir, perfecto. Pero para nosotros,
sí.
Yo cafeína le veo mucha.
No, es que tres puntos son tres puntos. O sea, y en este momento no nos sobran puntos para conseguir el objetivo que lo que vamos, que es entrar en Europa. Me da igual que sea Conference, me da igual que sea Europa League. Si es Europa League, mejor que mejor. Si es Conference, pues mira.
Fíjate qué partido tenemos el domingo, que primero, antes que nada, tenemos el homenaje a cinco leyendas. Benjamin, sí. Tosak,
no,
Darko Kovacevic.
Darko y Tosak no venían a otro partido.
En teoría son todos en el mismo partido.
Ah, pensaba que eran... Vale.
Por lo que tengo entendido, es algo que se haya cambiado a última hora.
Íñigo maneja entendido. Información privilegiada, algo sabe, ¿no?
Pues no, es que he leído en prensa, no. Leí en prensa eso.
Lo que se anunció es que todos iban a ser en el mismo partido.
Sí.
Tosak y Kovacevic, que no son como tal 300 partidos en la Real Sociedad, creo que era la cifra, o 10 temporadas en la Real Sociedad, pero que sí que superan los 300 partidos, Tosak y Kovacevic, y luego Alberto, López Recarte, Óscar de Paula y Aranzábal. Esos son los que van a ser homenajeados en la previa del partido. Primero tenemos eso, lo que significa que por fin dar el homenaje a Darko Kovacevic y a todos estos con la insignia de oro y brillantes. Después un derbi, hombre, siempre motiva fastidiar al Atleti de alguna forma. Siempre, o sea, no se niega a nadie. Siempre,
como a ellos les motiva fastidiarnos.
Como a ellos les ha motivado siempre fastidiarnos un poco a nosotros. Hay gente que a más, hay gente que a menos, porque hay gente que a la Real no le importa tanto, lo cual es respetable, pero bueno, es algo que es objetivo, que mucha gente que le pone un poco el derbi también por lo que significa fastidiar al rival, que en este caso no les afecta en absoluto porque ellos tienen de forma lógica la mente puesta en Manchester. Pero es verdad que la Real por su propio futuro se está jugando mucho. En ese sentido, vale, pues cafeína hay. No es tanta cafeína como podía haber sido en otros contextos, porque sobre todo venimos un poco a menos y con un entrenador que no va a ser el entrenador, un director deportivo que ya no va a ser el director deportivo... Bien.
Cafeína, estamos hablando, va a ser el primer partido de Imanol con la decisión tomada. Vamos a ver cómo reacciona el Reale. Ya hay dosis de cafeína. Vamos a ver la reacción del equipo ante la noticia y ante el rival que tiene enfrente. Luego los tres puntos, si con eso no te vale para ir...
Yo creo que es un partido de motivación máxima también. A mí no me parece descafeinado para nada. O sea, yo lo veo también así. Y luego, además, estaba mirando el calendario. Claro, es que tienes... antes hablaba David de las cinco balas. Y es verdad, es que las cinco balas hay que dispararlas y a ser posible dándole a Diana. Porque no está fácil ir a Europa este año. Primero, por cómo está el equipo. Y después, porque los rivales que tienes, primero es el Atleti. Luego tienes que ir a jugar al Metropolitano contra el Atlético de Madrid. No te van a regalar nada. Luego viene el Celta, que está haciendo una segunda vuelta espectacular.
Ese es el que hay que ganar, sí o sí.
Claro,
es el que
gana. Sí, pero es que ellos ahora mismo, en cuanto a juego, están mucho mejor.
Con tres o cuatro más de los de ahora, mínimo.
Yo estoy viendo al Celta jugar, porque me gusta ver al Celta jugar, juega muy bien al fútbol, y me está pareciendo un equipo. El otro día el Barça, pues no le ganó, porque al final las cosas son como son. Y porque el Barça tiene una pegada brutal, capaz de encajar 3-4 goles, y le igual que te mete 5, pero bueno. Luego viene el Girona, que estará jugando el descenso, que toda la pinta. Pues a ver. Y luego te vas al Bernabéu, que sí, la gente dice, pero Madrid igual no se juega nada. El Madrid y el Bernabéu se juega siempre algo. Porque Madrid no puede salir ahí a hacer el paripé. Y te da ganas de ganarte también. O sea que son cinco balas complicadas, como para decir que, bueno, pues está igual, estamos peor, no sé qué, es un poco descafeinado. No, digo, usted, póngase las pilas, tómese un Congo, café del Congo, 100% robusta, y de esos cafés que puedes luego dar un discurso de 5 horas, si no te cansas, lo que te has tomado, pues eso.
Sinceramente no había visualizado el calendario.
Es un calendario... El calendario... Con pelón jodido.
Sí, bastante, bastante.
Sí, porque no tienes un Valladolid, no tienes un no sé qué.
Por las sensaciones que da el equipo, yo creo que hay más probabilidades de no entrar en Europa que de entrar. Pero claro, es que todo pasa por ganar este domingo.
Claro.
Ganar este domingo. Y sí entiendo a Samu un poco porque, al menos que a mí, porque otros años hemos estado muy parejos, nosotros casi siempre últimamente por encima. Y claro, eso ponía mucho y les dejabas a 6 y yo, Este año hay una diferencia que no ha habido en los últimos años, por lo menos en contra nuestra. Y yo creo que en ese aspecto un poco puede ser, pero es que, como ha dicho Joseba, yo es que todo pasa. Estaba yo calculando, según decías, y me salen mínimo 11 puntos que hacen falta. Y tres de ellos tienen que ser contra el Celta. Y mínimo 11 es no perder. O ganar 4 y perder 1.
Hombre, si la Real no es capaz de ganar a la suplentada del Athletic, que se vaya olvidando de Europa, porque ahí así con todo
el
motivo...
¿Viste el partido? Joder. La Real es capaz de... Igual no es capaz de ganar el Tolosa.
Es que bueno, la suplentada... Cuidado, ¿eh? Que la suplentada del Athletic hizo un partido muy bueno en el Bernabéu.
Es que
y la, claro, entonces, por eso digo, la suplentada del Athletic es mejor que la titulada del Alavés.
Pero no se arrimaron mucho ellos
es
tampoco.
Es que la suplentada del Athletic es mejor que la titulada del Alavés.
Bueno, pues entonces...
Y el Alavés te gana.
Pues entonces no merecemos Europa y Europa no se
bueno, vamos a ver cómo salimos al campo, pinta, cómo son los partidos.
Pues eso, lo que hemos dicho. Hay que jugar. Que se despejen y ganar esta semana, por el partido que es derbi, homenajes tanto a los que has comentado como al míster, que espero que le agrada. Con el míster este a tope. Joder, es que te puede dar... eso sí que puede ser un punto de inflexión para lo que queda. Bueno, sobre todo si haces un partido... Joder, con el que conectas con el público de cuatro tackles bien pegados, una patada bien pegada, lo siento mucho, sin violencia, pero de ganar 3-4 duelos, de tener 4 remates...
Hay patadas sin
violencia.
Aunque
luego ganes 1-0. No, pero quiero decir, o sea, yo... Que veas que el equipo está enchufado, que, sí, quiere, sí. Que quiere...
Que sea duro.
Joder, yo
creo Ardor que Guerrero, mental, sí. Ardor
no,
Guerrero.
Los tres puntos sí te da. Es que si no estamos, es que con el pilotito de la reserva encendidísimo hace mucho y nos tenemos el poco de gasolina que podemos tener de aquí al final nos lo tiene que dar el partido el domingo.
Sí, sí, sin duda. Yo estoy de acuerdo con eso. Por eso me parece muy importante ese partido porque además a mí me gusta ganar a los vecinos hasta los amistosos, como les gusta a ellos también.
Sí, sí.
Yo tengo titular ya entonces para esta tertulia. La ¿cuál? Real necesita recuperar la luz.
Que no se fundan pues los lo plomos más de lo que están fundidos.
Es que lo que necesita la Real en estas 5 jornadas es encontrar su propia luz, no es ninguna broma. Dejando bromas de apagón aparte, la Real lleva un año de muy, muy poca energía, respondiendo posiblemente por debajo de las expectativas. Si nos regalan un final de temporada en el que los 5 partidos, por mucho que pudiésemos pensar, joder, estos tíos... Podían haber espabilado un poco antes y un poco sensación de que el mensaje es distinto porque hay otro entrenador, pues nos dejaría mal rollo por ese lado. Pero, ostras, si terminamos viendo 5 jornadas en las que Sergio Gómez...